Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición entrevistas. Y esta vez está conmigo programador, más que nada, que ya tiene 27 años de experiencia. Actualmente es software engineer en Wiseline. Y bien, también está por aquí mi compañero Rama, que hará la presentación formal.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la jaula entrevistas. Esta vez tenemos a nuestro invitado Daniel Niquet. Como lo comentabas, actualmente es un software engineer de Wiseline, que es una empresa multinacional que está basada en Silicon Valley. Esta ofrece desarrollo de software basado en la mejora de productos y toda la toma de decisiones. También estuvo recientemente a cargo del desarrollo de las plataformas digitales, como lo fueron Discovery Kids, y actualmente está colaborando en apps móviles para The Washington Post. Es un apasionado viajero de todo el mundo, con más de 40 países y 500 ciudades visitadas. Además, está siempre preocupado por alimentarse de la manera más saludable y sana posible. Dice que es la mejor vacuna contra el COVID. Se viste todos los días exactamente igual. Mira, colega, yo también hago lo mismo. Montañista y trail runner. No puede ver un cerro porque lo verás en la cima momentos después. Oh, eso. Quiero escuchar también sobre eso. Vive una vida zero waste. Wow, increíble. Siempre retado no solo por reutilizar o reciclar los desechos, sino comenzando por no producirlos. Es un aprendiz novato de bioconstruction. Y bueno, es ahorita lo que sabemos de ti, pero no te preocupes, ahorita te comenzamos a bombardear con más preguntas.
Un gusto, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto estaremos aquí platicando el día de hoy.
Y bien, Daniel, pues creo que esta descripción te queda muy bien, pero yo quiero dar una perspectiva más de lo que yo conozco de ti. Realmente eres una persona apasionada de la programación, pero a diferencia quizá de tener un trabajo rutinario o una línea de crecimiento muy jerárquica o vertical, que generalmente apunta a, no sé, irte a una empresa como Google, como Microsoft, como Facebook, o siempre terminar en el extranjero, pues decidiste un poco esto de hacerlo de manera remota, el poder programar, el poder trabajar en una empresa, como tú lo mencionas, que participa en el círculo de Silicon Valley, pues a distancia. O sea, ¿cómo se hace esto? Esto creo que es algo muy relevante para las personas que están en casa. O sea, ¿sí se puede hacer, como quien dice, home office o tener una línea y forma de pensamiento diferente y aún así crecer profesionalmente?
Sí, claro, Héctor, totalmente. Antes que nada, yo quisiera empezar con un agradecimiento muy especial al COVID-19, que nos adelantó como 30 años para lograr esto que estás mencionando. Bueno, 30 años es un número cualquiera, pero realmente en México esta situación, esta confianza que las empresas han puesto a los trabajadores para que puedan hacer sus actividades diarias de manera remota, no se iba a lograr en muy poco tiempo. Siempre teníamos aquí en este país una creencia que, bueno, el trabajador tenía que ir y checar su entrada, sus salidas y estar sentado en la silla sus 9 a 5, ¿no? De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, esta pandemia que todos conocemos y de la cual hemos algunos sido afectados, algunos sido beneficiados o ambas, nos trajo este beneficio del trabajo remoto. Ahora, mucha de las empresas, sobre todo ciudades grandes como Ciudad de México, Ciudad de Guadalajara, Monterrey, están cerrando ya sus edificios físicos o cambiaron la sede de, no sé, un edificio de 3 pisos o de muchas oficinas para simplemente una oficina pequeña en donde el core de los trabajadores o digamos quien realmente tiene que estar ahí físicamente lo haga, pero que toda aquella persona que tiene posibilidad de trabajar desde cualquier parte, pues lo puede hacer así. Nos ha dado realmente un beneficio claro de que podemos lograr lo mismo desde donde nos encontremos, siempre y cuando haya reglas, ¿no? Como, por ejemplo, una de las, de las reglas que he visto que funciona muy bien es como, bueno, no nos importa mucho cuántas horas trabajas, a qué horas empiezas, a qué horas terminas, pero si tenemos ciertas reuniones, pues que las atiendas, ¿no? Que entres a la reunión y que todos los días por la mañana hay una reunión general con el equipo con el que estés trabajando, donde vas a decir qué hiciste ayer y qué vas a hacer hoy. Esto con dos finalidades, para que todo el equipo se dé cuenta de qué está haciendo cada quien y para que si no estás, si te estás atrasando por cualquier cosa, si tienes un bloqueo de alguna cosa, primero sepas con qué personas puedas acudir, porque ya cada quien del equipo dijo y mencionó qué es en lo que está trabajando hoy. Y también para que cuando llegues a este bloqueo, pues cualquiera pueda rápidamente acudir a tu ayuda, ¿no? Como ayudarte a que no estés pasando tanto tiempo en una sola tarea y puedas seguir fluyendo en el trabajo. Pues más o menos así va la cuestión. Hay mucho que hablar del tema de trabajo remoto, pero bueno, esta sería como una introducción.
Digo, es algo muy interesante porque justo es lo que ahora están entendiendo las empresas, ¿no? Que debe trabajarse más sobre objetivos como tal, no sobre hora nalga, como correcto, decimos acá. O sea, no es nada más que vayas a llenar el espacio, sino simplemente tengas definidos estos objetivos y qué mejor manera de que todos conozcan y cuando haya una necesidad de recibir el apoyo, pues se tenga, ¿no? Se tenga rápidamente. Eso está perfecto y de verdad es que deberían las empresas que todavía no se han montado en este tipo de esquema de trabajo, pues yo creo que ir viendo hacia allá, ¿no? Porque la verdad es que es el futuro.
Sí, la verdad es que hubo un como bien comentaba, un progreso muy importante, un adelanto en este tema del trabajo remoto, porque aquí en este país, en México y en muchos de Latinoamérica principalmente, iban a tardar años en aceptar que la gente pudiera trabajar desde su casa, ¿no? Porque aquí tenemos la creencia de, no, pues es que no va a trabajar, va a estar acostado en la cama, va a estar... Y muchas veces así lo hacemos, ¿eh? Trabajando remotamente. Pero ¿qué más da si estás en la cama con una mesita, tu computadora en las piernas y estás produciendo al final del día lo que las empresas o cualquier proyecto en el que estés involucrado lo que requiere es que estés, pues, enfocado en el proyecto, avanzando? O sea, quieres resultados, quieres ver que el deadline, el plan de trabajo, pues se cumpla en tiempo y en forma.
Ok, y en la situación de que yo quiera contratar un programador, ¿qué es lo que tú recomiendas? ¿Que se contrate solamente un programador freelance? O sea, si vamos a poner un ejemplo un poco más vago, alguien tiene una idea de desarrollar un software, entonces ir con una empresa de software como tal o una casa de software, a veces se puede elevar mucho el costo de los proyectos. Yo incluso trabajé en una empresa de estas en el pasado, hacen metodologías, estimación y demás, pero a veces se puede ir muy elevado. Entonces, una opción es trabajar con un freelancer. ¿Qué tan barato puede ser? ¿Cómo mido su progreso? ¿Y qué metodología yo podría utilizar para que este freelancer o este programador realmente sea productivo y no sea precisamente que se la pase en YouTube o se la pase en Facebook?
Sí, pues al final lo que tú estás pagando es por resultados, ¿no? Entonces, es muy difícil medirlo a distancia, pero hay maneras, hay ciertos métodos. Vamos a ir abordando cada uno de ellos. Primeramente es dónde encontrarlo. Es un poco difícil, pero no. No porque hay demasiados. Difícil porque estos demasiados, hay un gap ahí grandísimo entre que sea un buen programador y alguien que te va a entregar algo ahí mal hecho, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, como bien dices, una casa de software te va a cobrar demasiado, ¿no? En el caso ahora que yo colaboro con aplicaciones para The Washington Post, pues claro, es un cliente fuerte, está pagando bastante por un producto de calidad. Un producto de calidad que no solamente es lo que puede ver la persona que está utilizando el software o la aplicación, sino también calidad en el código que se está escribiendo. Un código que cualquier otro programador que venga después de mí o después de otros 5 programadores pueda entender por qué es tan claro, tan organizado y realmente es un código bastante optimizado y amigable a la vista de cualquier programador. Entonces, algunas de las plataformas que puedes buscar, bueno, ya hay bastantes. De las más comunes, pues es freelancer.com. Hay otra que se llama fiverr.com, que en un inicio era muy diverso para muchas áreas de casi cualquier cosa que se te ofreciera, no solamente programación, pero el día de hoy está muy fuerte en este ramo de los programadores. Y bueno, te puedes ir incluso en herramientas más aterrizadas para este tipo de temas, como lo es esta red social de LinkedIn. LinkedIn, pues, para quienes no lo han utilizado, pues es como una red social con perfiles de profesionistas en donde no solamente pones tu perfil, sino que es como, imagina como un Facebook que en lugar de estar publicando memes, bueno, también puedes poner memes, pero memes profesionales o cosas que tienen que ver con tu ramo y con tu profesión. Así la gente que está en tu red o que te llegara a encontrar pudiera ser la manera en que puede descubrir qué tipo de profesionista eres, incluso qué tipo de persona, porque nos interesa que se haga un match entre las dos cosas, ¿no? Tanto la persona como el programador. O sea, nos interesa que la persona que estoy contratando pues sea un buen elemento y un buen profesionista. Entonces, en LinkedIn tienes acceso a, pues, literalmente millones de programadores, y hay una parte en donde otros pueden votar o pueden como decir, oh sí, yo avalo que Daniel es bueno en aplicaciones móviles, ¿no? O en cualquier cosa que estés ahí ofreciendo. Y también hay una, ahora en LinkedIn hay una parte que está siendo bastante explotada, que es los headhunters, ¿no? Como los cazadores de cabezas en español, o los cazadores de talento. Entonces, hay mucha gente que trabaja en recursos humanos de las diferentes empresas a lo largo no solo de México o Estados Unidos, sino del mundo, que viene y te dice, hola, yo soy fulano, me llamo tal, tengo tal posición en esta empresa en Ámsterdam y nos interesa tu perfil. Entonces, si quieres platicar, aquí te dejo un link y puedes agendar pues en cualquier espacio que te sea conveniente. Y entonces, son links muy amigables donde lo abres, escoges el día, escoges una hora y listo. Tienes ya como una cita de trabajo con esta gente que está como buscando talento. Realmente es muy fácil ya al día de hoy para las dos partes, tanto un programador o alguien que está ofreciendo sus servicios de manera remota, sus servicios profesionales, como el buscador de talentos, que anteriormente, pues bueno, se decían, pues, ¿dónde encuentro a más gente, no? Y ahora realmente es muy fácil encontrarse como en las dos vías, ¿no? Podemos decir incluso que LinkedIn podría ser como el Tinder de los profesionistas y los buscadores de talentos. Entonces, ahí es en donde hacen match, donde se encuentran uno al otro. Y bueno, estas son solo dos o tres de las maneras en que se puede encontrar este tipo de trabajo, de personas trabajando remotamente.
Eso de la comparación con Tinder estuvo excelente, y sí, tienes razón, ahora sí que ahí uno va a buscar hacer match con alguien y ya, pues ya, está un poquito más fácil, ¿no? Esta cuestión de estar como buscando o ser encontrado, sí, pues quizás eres bueno o quizás, no sé, no tienes como lo que le llaman el networking, esto de tener como contactos estratégicos que te ayuden a verte o a realzarte, ayuda bastante. Mira, ustedes no lo ven, porque nosotros solo tenemos el video, pero de verdad te ves muy joven. ¿Y llevas como programador 27 años o tienes 27 años?
No, tengo 41 años, pero 27 años programando. Es decir, a muy temprana edad, a los 13 años, 14 años, yo estaba ya escribiendo mis primeros códigos. Y bueno, podemos decir que unos 3 años después... ya cobrando por ese código, ¿no? A los 17 años, mi primer trabajo en donde yo escribí un código y me dieron un dinero a cambio, ¿no? Entonces, podríamos bajarle, ¿no? 27 años programando, pero quizás 23 o 24 ya ganando dinero de esto. Y desde que gané dinero en esa primera ocasión, no he dejado de hacerlo hasta el día de hoy.
Y bien, en la parte de lenguajes de programación, hoy en día, ¿qué consideras que debe de ser relevante aprender para considerarte un programador? Ya que a lo mejor muchos pueden decir, no, pues estamos en el mundo de la web, con que sepas JavaScript y sepas HTML, ya eres programador. ¿O qué se debe de saber de algoritmos? ¿Debe de tener una ingeniería para lograr esto? ¿O qué opinas tú de la programación alto nivel? ¿Qué bases se deben de tener y cómo te puedes desarrollar en base a tener una línea de estudio?
Mira, hoy día está muy especializado cada uno de los roles que se desempeñan en el desarrollo de un producto de software. Entonces, tiene que ver mucho también con lo que le gusta a cada persona y quizás si alguien está iniciando en este tema, no lo vas a ver, pero mientras vas enrolado, pues ahí vas descubriendo lo que te gusta. Por ejemplo, hay una posición que se llama DevOps, que principalmente se enfoca en la administración de servicios en la nube, servidores, de si hay actualizaciones en la app, no sé, que se vaya a las tiendas de Apple, de Google, o que se actualice la plataforma web, en el caso que sea web. Pero tiene que ver más con la administración de servicios. No se escribe mucho código, es más como toda esta magia que se requiere una vez que está listo el código. Entonces, estos son los DevOps. Tenemos al que hace el rol de backend. El backend es ahí como un rol que no se puede percibir tanto porque también se escribe código, también es un programador, un ingeniero de software, pero no escribe el código de lo que todos vemos. Es decir, si tengo, no sé, vamos a poner Facebook como ejemplo. Yo abro Facebook, a la derecha tengo el chat, en medio tengo mi línea de tiempo y a la izquierda tengo como las diferentes opciones y menú que me ofrece Facebook. Entonces, todo esto visual lo hace un front-end engineer, lo hace un ingeniero de front-end. Entonces, el backend de lo que se encarga es de darle la información que el frontend necesita. Es decir, yo me conecto, yo entro a Facebook sin estar como logueado, autenticado. Entonces, pongo mis credenciales, mi nombre de usuario y mi password. Entonces, esta información se va a ir al servidor, que es en donde trabaja la persona de backend. Y el servidor va a validar que este usuario es correcto, que su password fue válido y que tiene los permisos y los derechos como para autenticarse. Entonces, le va a regresar al frontend la respuesta como así, ok, este usuario es correcto. Y entonces, el frontend va a mostrar lo que es la pantalla de Facebook que todos conocemos. Entonces, toda esta parte de atrás tiene relación con código que va a comunicarse con el servidor, que va a validar la mayoría de las actividades que se hacen. Y, bueno, también va a consultar la base de datos y traer la porción de información que el frontend, que es la parte que nosotros vemos como usuarios, necesita. Y, bueno, esta parte de frontend es otro rol dentro del equipo. Tenemos también otro rol que se llama el QA Engineer, que es básicamente el ingeniero que se encarga de la calidad del producto. Este ingeniero va a estar muy al pendiente de pruebas, va a estar muy al pendiente de los pasos o requerimientos, los protocolos que se requiere para que el código que yo escribí pueda llegar a que lo veas tú, ¿no? A que lo vea cualquier usuario de la plataforma. Es decir, para que Facebook tenga una actualización, pues el programador no va a escribir su código y lo va a subir ahí para ver qué pasa, porque el código está propenso a errores del programador y que, a que algo falle, o que algo se le escape, que algo se le olvide, que algo no haya percibido muy bien en el requerimiento que le hicieron en este cambio. Entonces, este ingeniero de QA se va a asegurar que el código que escribió el programador primero pase a un ambiente de pruebas en donde todo mundo pues va a estar probando y asegurándose que se hace lo que se espera que haga. Normalmente este ambiente de pruebas no tiene todos los datos, no tiene una base de datos tan grande, porque imagínate probar en una base de datos de 3,000 millones de personas que tiene Facebook, o no sé, algo así, no me acuerdo, pero es muchísima información. Entonces prueban en ambientes con datos más limitados, poquitos datos, pero luego se tiene que ir a otro ambiente que normalmente se le llama UAT, que es un ambiente como ya candidato a subir a producción, pero en este ambiente ya tiene un poco más de datos. Y entonces, ok, ya vimos que cuando hay poquitos datos, todo funciona más o menos como se espera, pero cuando llegamos ya a los datos reales, hay un momento en que cuando yo abro el chat y comparto cierta cosa, pues el programa no funciona, ¿no? O sea, sale un error. ¿Por qué? Porque yo estaba, no sé, utilizando un tipo de dato de tipo fecha, pero al momento que estoy interactuando, pues utilicé un tipo cadena o string, así se le llama en la programación. Y entonces, bueno, cuando dos tipos de datos no coinciden, va a haber siempre un error. Este tipo de cosas es lo que va detectando el QA, el ingeniero en calidad. Entonces, bueno, pues regresando a tu pregunta de cómo hace una persona para elegir su lenguaje de programación, pues no siempre es lenguaje, ¿no? Porque como te decía, tanto el DevOps como el ingeniero en calidad no están tan enfocados en lenguaje de programación y sin embargo son parte importantísima del desarrollo del producto. Entonces, bueno, si nos vamos a backend, ahí te vas a encontrar lenguajes de programación como Java, que es un lenguaje muy robusto, muy de muchos años, muy antiguo y bastante sólido, pero no tan fácil de aprender y no cualquiera lo sabe. Por eso es que el que lo sabe, las empresas pagan muy bien para la gente que programa en Java. Y aquí tenemos un plus. A lo mejor no eres backend, pero o tú empezaste como backend con Java, pero luego te moviste a hacer desarrollos en Android. Pues Android también utiliza Java. Hay dos lenguajes que puedes usar en Android para telefonía móvil, que puede ser Java o Kotlin principalmente, que son los lenguajes soportados por Google. Entonces, Kotlin, bueno, ya habría que aprenderlo, pero si programas en Java, pues bueno, tienes la posibilidad también de hacer productos en Android. Luego tenemos, por ejemplo, Node.js para backend. Node.js está inspirado o está creado totalmente sobre el motor de JavaScript que la mayoría de los programadores, o yo podría decir que casi todos los programadores en web están familiarizados con JavaScript, porque hay una gran familia de herramientas y de plataformas y de técnicas que están todas alrededor de este lenguaje de programación que al día de hoy yo diría es el más popular. Y volviendo a tu pregunta, sería el que yo más recomendaría si una persona todavía no está en este mundo de la programación, pues podría elegir JavaScript, porque JavaScript puede estar enfocado a la base de datos, puede estar enfocado al backend, puede estar enfocado al frontend, puede estar enfocado a web y puede estar enfocado a móvil. Por ejemplo, hoy día yo trabajo con React Native. React es una tecnología, bueno, no es una tecnología, es una librería que Facebook utiliza. Ellos la crearon, la utilizan en sus productos y además lo ponen como open source, como software libre que cualquier persona puede utilizar. Y bueno, ha crecido muchísimo en la familia de desarrollos que tienen que ver con JavaScript, pero también ha crecido para muchos otros productos que no son JavaScript y que igualmente pueden utilizar React. Y bueno, otra evolución de React es también de Facebook, que se llama React Native, y es el que ahora mismo yo utilizo. Utilizando JavaScript en mi día a día, puedo hacer productos para Android y para iOS al mismo tiempo. Entonces, bueno, mi enfoque es como front-end engineer, como yo me dedico principalmente al front-end. Casi toda la vida he hecho web, pero como en el último año estoy enfocado en Android y en iOS.
Excelente, de verdad es que está bastante interesante toda esta parte. Entiendo que también en estas fases como de pruebas también se validan la cuestión de seguridad, ¿no? Del código, que no haya alguna vulnerabilidad, alguna filtración, todo eso.
Claro, quiero pensar que es parte del ingeniero de calidad, que también hacen ese tipo, bueno, en los dos lados, el de calidad pienso que va a ser, y digo pienso porque no es mi rol, no es una profesión que yo sigo, pero pienso que el ingeniero en calidad va a estar enfocado en el código, en que no haya algún tipo de, como dijiste, de vulnerabilidad que se pueda por ahí explotar o atacar. Y también el DevOps, en la parte de infraestructura, en la parte de los fierros, los servidores, las computadoras que se usan para que nosotros podamos ver la aplicación en nuestro celular o en el navegador en nuestra computadora. Ellos también se van a encargar de probar todas estas partes de seguridad. Y bueno, aquí es donde entra un poquito lo del hacking ético, ¿no? Este también es un rol importante en los productos o en las empresas. Gente que busca hackers éticos para que puedan... imagínate un banco, imagínate lo delicado que es la información que se maneja en un banco. Que haya un error de que en lugar de 1,000 se fueron 2 ceros y fueron 100,000, ¿no? Entonces, o sea, no puede haber un error de ese tamaño. Entonces, todo el mundo tiene que estar sincronizado y alineado a que no haya solo un error, ¿no? O sea, el frontend hizo toda la parte visual que estás viendo y la parte funcional para que lo que tú haces en la aplicación funcione como esperas que funcione. El backend va a estar haciendo todas estas cosas para decir, ok, el frontend se equivocó y en lugar de 1,000 nos dijo que era 100,000, pero el servidor va a checar nuevamente esa actividad y va a decir, no, espérate, o sea, no pueden ser 100,000 porque ni siquiera tiene 100,000 en su cuenta, ¿no? Entonces algo pasó ahí. Y luego, pues viene ya, pues la gente que trabaja en la parte de seguridad y ellos van a estar intentando hackear como tal, como se conoce el término coloquialmente, hackear la aplicación de un banco, en este ejemplo, para que, pues para la simple razón de que si esta persona logra hackear la aplicación, les dice a los programadores y a la organización por dónde es que estuvo la vulnerabilidad y entonces la refuerzan, ¿no? La refuerzan con todas las medidas posibles. Y es por eso que el día de hoy las aplicaciones son muy robustas. Un Facebook es casi imposible de hackear. O sea, tienen tantas medidas de seguridad que no se puede, ¿no? Y para todos aquellos que buscan siempre a un ingeniero de software para decirle, oye, es que ¿cómo saco la contraseña de mi novia, no? O sea, paso número uno, confía en tu novia o no andes con ella, ¿no? No andes con esa persona. Paso número dos, es casi imposible de sacar una contraseña. Los protocolos de seguridad que tienen plataformas tan grandes como lo es Facebook, es casi imposible que logremos sacar esa contraseña. Casi la única posibilidad es la ingeniería social. Es que yo mismo, Daniel, venga y te diga la contraseña por un sistema que es un fraude, ¿no? Una página idéntica a Facebook, pero que si tú te fijas en el dominio no es facebook.com, a lo mejor es Facebook con V en lugar de V de burro, o sea, o con 3 O's en lugar de 2 O's. Entonces la gente se aprovecha de estos métodos de engaño para que en esta página falsa de Facebook cuando tú estás poniendo tu usuario y tu contraseña y le das enviar, pues en lugar de que le llegue a Facebook, pues me va a llegar a mí, porque yo soy la persona que puso eso en medio para engañar. Pero bueno, esto ya depende de cada persona y de cada... de qué tanto una persona conoce estos tipos de engaños sencillos, porque muy fácilmente tú puedes dar tu información, como voluntariamente, por decirlo así. Pero vamos, si yo soy un hacker en seguridad y quiero venir a Facebook y sacar una contraseña porque tú eres mi amigo y no estás confiando plenamente en tu novia, bueno, eso no lo voy a poder hacer, es muy complicado. Y bueno, mucho más si nos vamos a Apple Store, donde están todas las aplicaciones alojadas de todo lo que funciona en un iPhone, o el Google Play, que es en donde están todas las aplicaciones de Android, o cualquier banco, pues cualquier empresa la información que maneja cualquier empresa va a ser muy valiosa para esta empresa, ¿no? Inclusive, no sé, alguien muy comercial, imagínate Amazon, o sea, que puedas hackear a Amazon y meterte a las transacciones que ahí suceden. O incluso un Avon, ¿no? Un Avon en donde, bueno, es tan grande la red de Avon que incluso tan solo poder sacar la base de datos de gente que trabaja en Avon o que son clientes, es una base de datos de millones de personas, ¿no? Tendrías un acceso a muchísima gente y bueno, pues es por eso que hay tanto rol y es tan importante este rol de seguridad en el desarrollo de un producto digital.
A mí me gustaría hablar un poquito de la competencia, es decir, ¿cómo es esto de los programadores junior? ¿Cómo se escala a senior? ¿Qué tanto se paga en junior? Luego, ¿cuánto ya te pagan cuando eres senior? ¿Y cómo se compara esto en México con sueldos que obviamente tú has visto y cómo sales un poquito de esa burbuja? Porque el hecho de que estés en México no significa que no te pueda contratar una empresa buena de la India o una empresa de Estados Unidos, para hacer un poco ese balance, ya que creo que una constante siempre en la comunidad se quejan bastante de los sueldos, pero eso también es una cuestión a veces muy subjetiva, porque tú puedes rentarte al mejor postor o ofrecer tu trabajo de forma remota. Entonces, sí quiero que nos hables un poquito de esa competencia.
Sí, mira, habría que ver primero quién dice que eres junior y quién dice que ya eres senior, ¿no? Podría ser una empresa para la que trabajas en base a los resultados que estás ofreciendo, al feedback que están dando los clientes para los que se trabaja, y el feedback que también da al interior de la compañía, tus propios compañeros, ¿no? Como, no, es que esta persona se desempeña de una manera increíble, ¿no? Entonces, tú empiezas a juntar toda esta evidencia. Incluso, al interior de la compañía, tú empiezas como también, no solo a concentrarte en el cliente y en ofrecerle al cliente, sino en colaborar o en hacer que tus compañeros programadores aprendan más, ¿no? Entonces, si tú estás como ya en un nivel de aprendizaje un poquito más alto, pues regalas un poquito de tu tiempo para ofrecer un cursito ahí al interior de la empresa, para, no sé, en estas plataformas como Slack, que es una plataforma de comunicación al interior de las empresas, ahí puedes como hacer un canal de la tecnología que tú manejas, ¿no? El React Native que yo mencionaba, o el Go, que es un lenguaje de programación de Google, o en backend del Node.js. Entonces, haces un canal y empiezas a compartir información, tips y cosas, material, cosas muy valiosas para el aprendizaje de los otros, ¿no? No es tanto para ti, pero es para que los otros aprendan. Todo esto que va a hacer que la empresa voltee a verte y que diga, no, es que este no es un programadorcito ahí muy sencillo, o sea, ya no es junior. Entonces, pues es el momento en que tú puedes subir de categoría y convertirte en un senior, ¿no? La otra, que es un poco más difícil, es si trabajas como freelancer. O sea, ¿ahí quién te va a poner la etiqueta? O sea, ¿quién va a decir que ya eres un senior? Bueno, pues lo va a hacer prácticamente tu trayectoria como profesionista, es decir, tu portafolio, o sea, tu portafolio va a hablar por ti mismo y pues va a ver cómo hace 10 años trabajabas, no sé, para la tiendita de abarrotes de la esquina y un año después ya tenías, no sé, a una cadena local de pequeños mini mercados y 3 años después ya estás haciendo productos para Walmart. Entonces ahí se va viendo la evolución y también el manejo que tú tienes en el desarrollo de las tecnologías usadas o que utilizaste para estos trabajos. Entonces ahí es en donde tú como profesionista externo o profesionista independiente puedes tú venderte. Y bueno, ese es otro skill y que es muy importante con la pregunta que me hiciste, porque son los soft skills, ¿no? Son o sea, ya no es como, soy súper buen programador, pero soy súper introvertido y no hablo con nadie y no hago networking. Pues entonces ahí nadie me va a contratar porque pues nadie sabe dónde estoy, ni quién soy, ni lo que hago. Entonces, bueno, pues ahí podrías tú mismo llamarte programador senior, pero pues nadie sabe porque no le escribes a nadie, no haces networking con nadie. Y entonces este soft skill de comunicación es muy importante, ¿no? Cómo saberte vender, cómo primero pues hacer una cadena de contactos, un ambiente ahí de contactos importantes o contactos que ellos tengan otros contactos importantes, por eso es el networking. Tú te desenvuelves en un mundo en donde, o tratas de hacerlo, en donde la gente con la que interactúas tenga a su vez otras personas con las que interactúan, que son los posibles clientes potenciales, ¿no? O personas que te van a contratar. Entonces, pues creo que de eso va, ¿no? El que tú puedas lograr estas competencias duras, se le llaman, a la que es propiamente, en este caso, saber programar o sea, lo que haces directamente, lo que es el conocimiento y la experiencia, pero vas a tener también los otros habilidades que van a ser las de vender, las de comunicación, las de liderazgo, o el manejo de decisiones, toma de decisiones, no sé, otro tipo de herramientas personales, que es lo que también va a ayudar a que esta competencia pues sea más robusta, ¿no? Más, que te haga más fuerte que los demás o que te haga tener un valor agregado más que los otros 1,000 programadores que el cliente que me está buscando podría también encontrar. Entonces, hay que siempre buscar ese diferencial y pues ofrecerlo, ¿no? Porque pues sí está difícil la competencia, hay muchísimo programador por ahí.
Ok, una pregunta ya yéndome directo a la yugular. ¿Cuál ha sido tu mayor logro o que te consideras que es tu mayor logro?
Bueno, para mí mi mayor logro ha sido haber dejado de trabajar, y esto lo pongo entre comillas, por 10 años, ¿no? Es decir, sí trabajé mientras viajaba por el mundo, ahora actualmente no me encuentro viajando, pero lo hice por muchos años. Y mientras lo hacía, pues, tenía mis métodos de trabajo, pero durante 10 años podemos decir que no estuve en el área laboral. Cuando yo entré ahora en Wiseline, donde estoy, pues la pregunta más recurrente que me hacían cualquier persona ahí adentro era, ¿y de dónde vienes? ¿No? Y pues yo venía de la India, venía de viajar por el mundo, venía de mochilear, ¿no? O sea, la mayoría de las veces pues se te responde, vengo de IBM, vengo de Google, vengo de, no sé, Motorola, no sé, esperan que cuando llegas a una empresa de este nivel pues ya tengas también cierta trayectoria. Pero yo no podía responder, yo tenía 10 años súper oxidado y sin trabajar en estas grandes empresas y lo que había hecho 10 años atrás era un gobierno del estado, ¿no? Del estado de Guanajuato, que pues ya para 10 años después ya no está en el portafolio, ya ni siquiera son tecnologías que siguen vigentes. Entonces, yo creo que mi mayor logro fue, después de 10 años de no estar involucrado en la industria, llegar en chanclas, porque así llegué a mi entrevista con esta empresa, en chanclas con un chongo que tenía yo mi cabello largo y en shorts, sin rasurar. Y decir, bueno, quiero que me evalúes no por mis chanclas ni por mis shorts. Evalúame acá arriba, ¿no? Evalúame mis capacidades de resolver o de programar, ¿no? Mis conocimientos, mi experiencia. Estaba un poco oxidado, sí, pero también nunca había dejado de estar en contacto con todo lo que sucede en el mundo de la tecnología. Entonces, pues así es como lo hicieron, me evaluaron. Y bueno, te puedo decir que, logré el contrato y un día después, o sea, yo llego y un día después yo estoy trabajando para Discovery Channel, ¿no? Haciendo desde cero las plataformas digitales de Discovery Kids, que es un producto que tiene Discovery Channel, que es como si fuera un Netflix, pero para niños pequeñitos entre 2 y 6 años o 2 y 7 años. Entonces, imagínate, es un producto que funciona en toda Latinoamérica, que todo mundo conoce, por lo menos Discovery Channel. Y bueno, ya estar trabajando colaborando con empresas de ese nivel, pues sí, sí lo veo como un logro. También el logro, otro de los logros, pero aquí me voy a poner un poco más filosófico, porque muchos consideran el éxito o lo miden con el dinero, ¿no? ¿Qué tanto estoy ganando? ¿O qué tanto, como dijo Héctor, subí de nivel, ¿no? Empecé abajo y ahora ya estoy 3 niveles arriba. Sí va subiendo uno de nivel, pero... y también de sueldo, pero... Yo, como te digo, más filosóficamente hablando, uno de mis logros es tener... O sea, estar tan orgulloso de estar colaborando con todo este tipo... Con toda esta cantidad de gente talentosa. Pero que muchos que están ahí adentro, como la mayoría lo hacemos, saliendo de la universidad, te pones a trabajar. No te das un añito sabático, que es muy importante en la vida. Ahora yo lo veo. Yo me tomé mis años sabáticos ya en mis 30s, ya después de haber trabajado profesionalmente. Pero no muchos tienen esa posibilidad o no te llegues a animar a hacerlo. Entonces, el hecho de que la mayoría que está ahí adentro está deseando salir, hacer otras cosas, ir a viajar, hacer las cosas que siempre había y los proyectos que tenía en un cajón y que siempre había deseado y soñado hacer. Esta es una de las razones principales por las que muchos salen de trabajar, porque se toman su añito sabático muchos años después, cuando ya están deseosos de hacer este tipo de cosas. Para mí ese es uno de mis logros. Es decir, no, o sea, yo ya hice la mayoría de las cosas que yo soñaba con hacer. Y ahora si me preguntas cuál es mi sueño, es muy difícil contestar porque yo puedo morir tranquilo sabiendo que he hecho la mayoría de las cosas con las que yo he soñado o que en un momento de mi vida me había propuesto hacer. Entonces, ese para mí es el orgullo, ¿no? Es decir, bueno, si yo el día de hoy dejo de trabajar en esto y me meto a otra cosa, ahora que me está llamando la bioconstrucción, no para vivir de eso, sino para... pues colaborar en este tema de una construcción sustentable que no afecte tanto al entorno y a la naturaleza y al mundo y al planeta. Pues primero con proyectos personales que ahora mismo traigo y después, bueno, puede ser una fuente de ingreso, ¿por qué no? También me llama mucho y estoy empezando como al cultivo de hortaliza y de huertos orgánicos de la comida como mencionaste en la presentación, soy un poco obsesivo con cualquier cosa que coma, ¿no? Para mí es muy importante que cualquier cosa que entra por tu boca, cualquier alimento, pues sea el más saludable posible, porque es lo que va a alimentar al resto del cuerpo y el cuerpo es lo que tienes para hacer todo en tu vida, ¿no? Si yo, pues, pierdo una mano, todavía tengo otra para programar, pero... Siempre he tenido mis dos manos en la vida, entonces a mí me gustaría seguir teniendo las dos, ¿no? Y bueno, tenemos ejemplos de muchísima persona que no están en las mismas posibilidades que nosotros y que tienen ciertas limitaciones y con esas limitaciones son mucho más capaces que la mayoría de nosotros. Entonces, bueno, ya creo que me salí de la pregunta, pero pues por ahí van los logros, ¿no? Es este balance profesional, pero también con la vida, o sea, estoy viviendo la vida que quiero, o sea, o ya perdí de vista que el trabajo es para ganar dinero, sí, pero dinero como un medio para lograr algo, es una herramienta para lograr un fin, no es el fin, porque solamente tener dinero, ganar dinero, ¿qué haces con él, no? O sea, lo importante es cómo lo utilizas y llegar al fin, a la meta que te hayas propuesto. Entonces, bueno, yo te puedo decir, no tengo dinero, o sea, no soy una persona con dinero, pero a final de cuentas me considero una persona exitosa y que ha logrado las cosas que se ha ido proponiendo. Entonces, para mí, ese es el tipo de riqueza que busco. Es la riqueza en la que yo digo, bueno, ya soy millonario, ¿no? Soy millonario en momentos, soy millonario en experiencias y en aprendizajes de vida, que a su vez me dan un plus como profesionista, porque, y aquí te voy a decir algo muy, 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 muy personal, bueno, no tan personal, pero, y sí tiene que ver con la pregunta que me hiciste, al momento en que a mí me contrataron en la empresa donde yo estoy ahora, yo técnicamente y en los conocimientos técnicos no pasé todos los tests que te ponen. Es un proceso de selección bastante complejo, como de unas 2 semanas, y al final, bueno, tienes que resolver una serie de challenge, de retos que te ponen, complejos, de conocimiento alto de programación, y yo no los pasé al pie de la letra, o sea, me quedé casi, pero no los pasé, y si hubieran puesto estrictos, pues no me contratan. Y lo que hizo que me contrataran fueron los otros atributos que yo tenía que no tenían que ver con la programación. Eso fue lo que me hizo que me contrataran. Entre ellos, el haberme ido en chanclas, ¿no? O sea, ¿quién va en chanclas a su entrevista formal? O sea, es como, bueno, esta es una persona que entiende las cosas de una manera diferente. Y yo también así lo entendía, porque yo decía, o sea, sí entiendo que la mayoría busca ponerse zapatos y una camisa y una corbata, pero yo en la vida, o sea, nunca los he usado y yo no quiero que me contraten por mi calzado, sino por mis capacidades. Y si una empresa me va a contratar por mi calzado, yo no quiero trabajar ahí, ¿sabes? Entonces,
A mí me gustaría escuchar un poquito el contraste que existe entre las metodologías de desarrollo, como lo viene siendo Agile, Personal Software Process, o incluso cuando una empresa ya tiene cierto nivel o calidad y madurez, llegan a tener las famosas SMMI, y así como si tuvieras el Capability Maturity Model para manejar la madurez de tu software, y esto contrastado con la inteligencia artificial, ahora ya también la vemos como de autoayuda en el Visual Studio. De hecho, a mí a cada rato me sale que baje una que se llama TAP9, es decir, ya empieza a ver mucho lo que es el machine learning y la inteligencia artificial asistiendo al programador. ¿Crees que las metodologías son más importantes llevarlas de una manera, vamos a decirlo, manual, o que la inteligencia artificial paulatinamente va a ayudar tanto al programador que pues cualquier persona va a poder programar?
Mira, lo más importante de lo que acabas de decir, y me voy a enfocar a esta parte del machine learning o inteligencia artificial, es que ahora la vemos por todos lados. Ahora, no sé, mucha gente tiene su Alexa en su casa, ¿no? Este dispositivo, una bocina, que le dices a Alexa, ponme música, pero también le dices a Alexa, prende la luz, y también le puedes decir, Alexa, cuando acaba la lavadora, me avisas, ¿no? Y es muy importante porque es realmente dispositivos, máquinas, aplicaciones o programas que están aprendiendo tus hábitos de consumo. ¿Cuántas veces no hemos visto que en Facebook, no sé, entramos a buscar, no sé, una mochila para montaña, para escalar, y ahora en Facebook nos la pasamos viendo mochilas ahí en los comerciales que nos ponen, ¿no? Entonces es esto, es como los hábitos de consumo y el estar aprendiendo de lo que haces. Ahora, si nos vamos a lo que dices de las metodologías de programación, qué tan importantes son, sí lo son muy importantes, pero es que también no puedes ser experto en todo. Y como a una empresa le va a gustar una metodología, a otra empresa le va a gustar a otra. Entonces, tú vas a estar súper experto en una y luego viene una empresa, te busca, te contrata y la metodología que usas ya no es. O sea, ellos utilizan otra y la tienes que aprender. Entonces, creo que aquí el punto clave es más bien tu capacidad de adaptación y flexibilidad para que puedas moldear lo que sabes y la experiencia que tienes para cualquier otro proyecto, porque ni siquiera es cuando te cambias de empresa solamente. O sea, puede llegar otro cliente, no sé, llega un Walmart el día de hoy y nos dice, ah, pues queremos con ustedes, nos encanta, nos han hablado muy bien, todo padre, pero la metodología que usan ustedes no es la que usamos. Entonces, o sea, simplemente al cambiar de proyecto te cambia todo, te cambia la metodología, la manera de hacer, incluso te cambia el expertise que traes, ¿no? Por ejemplo, yo siempre estuve enfocado en la web y no me metía al desarrollo móvil, pues hasta hace un año que más o menos, pues el cliente me metió, ¿no? Fue como, oye, pero necesitamos que también le entres a esto, ¿no? Pues es que yo soy de web. No, sí, está bien, qué padre, eres de web, pero necesitamos esto, ¿no? Bueno, pues déjame ver cómo lo hago. Te adaptas y lo haces. Entonces, bueno, más o menos de la misma manera serían las metodologías, que hay bastantes, como las mencionaste, pero que realmente no te podría decir, no, es que enfócate en estas dos o tres, porque sí va a depender bastante de cada una de las empresas. Y entonces, más bien es como el conocimiento, como que tengas conocimiento de que existen para que cuando el cliente o la empresa te lo pida, pues digas, ah, no, sí sé de qué estás hablando. La verdad, no soy el experto, pero sé de qué me hablas. Pues dame un par de días, ¿no? Y me voy a poner a nivel, o una semana o un mes, ¿no? Pero bueno, yo diría que el punto clave, yo te respondería con la flexibilidad que tengas, de que no solo ya sabes esto y aquello, sino pues que mañana va a haber 10 cosas nuevas o 10 cosas que no manejabas, y que estés dispuesto a manejarlo, porque ese es el mundo de la tecnología. Con los 20 y tantos años que mencionábamos hace rato, que yo empecé a programar, yo te puedo decir que no uso absolutamente nada de los primeros 20. O sea, yo estoy usando prácticamente lo que aprendí hace 3 años. O sea, yo volví a aprender todo, y lo que me mantiene vigente al día de hoy es lo que aprendí hace 3 años. Y los primeros 20 o 25 no sirvieron de nada. O sea, ya no uso nada de lo que aprendí ahí. Y así es el mundo de la tecnología. Lamentable o afortunadamente, porque también es muy bonito estar aprendiendo y estar desafiándote todos los días, ¿no? Pues una de las cosas que hago todas las mañanas es al menos 15 minutos entrar a una serie de blogs o de páginas que me llenen de artículos con las cositas nuevas que han salido pues últimamente. Entonces, pues sería la manera de estar más o menos vigente. Y lo mismo con estas metodologías, que bueno, son metodologías que llegan, pero no quiere decir que se van a quedar por siempre. Mañana sacan una nueva y a todo mundo le gusta y todo mundo la adopta, y entonces ahora lo tienes que saber, ¿no? Por ahí va.
Pues muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, Daniel. De verdad es que ha sido bastante iluminador. Aparte de todo el conocimiento que nos has brindado, no, nos quedamos con muchas cosas, y yo creo que la gente que nos está escuchando, esta parte es muy, muy, muy cierta, ¿no? De pues, no importa que tengas 30, 40 años de experiencia, pues mucha de esa tecnología quizá ya murió, ya no existe. Entonces, pues lo que más se busca es el talento y esta cuestión de adaptabilidad, ¿no? Que ir evolucionando, gente que no se estanque, gente que siga queriendo aprender, porque esto pues no se va a detener nunca. Creo que con esto nos quedamos y bueno, ya nos vamos a despedir. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí.
Pues si me permite nada más un minuto para hacer una recomendación para
todos los
interesados en este mundo. Que sí, que se claven, que se metan, que le entren y que le entren con todo, pero que le balanceen. Es bien importante el balance en la vida, el life balance, y que y que no olvides tu parte, ¿no? Que no te olvides a ti mismo, que no te descuides. Hay mucho programador gordo. ¿Por qué? Porque estamos sentados 12 horas al día comiendo sneakers y café para mantenernos despiertos. Entonces, el ejercicio es importante, la alimentación es importante, y estos son habilidades que no cualquiera lo ve así como habilidades, pero que son importantes. Te van a llevar a ser un mejor programador o mejor profesionista de cualquier cosa que hagas si te cuidas y estás al pendiente de ti, ¿no? Y de tu salud, que de ahí viene todo. O sea, una persona deprimida no tiene mente para programar. Entonces, no puedes estar deprimido, tienes que estar contento, ¿no? Y bueno, ese es el consejo.
Pues bien, Daniel, muchísimas gracias. Y esto fue La Jaula del Noob.
Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob.
Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y no va a poder, no sabe con quién, se vino a meter.